Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Todo el mundo en sus puestos. Jesús García Ercilla y Marci Ortega en la dirección. Diego González en el puente de mando. Sofía Gonzalo, Mikey de Toro, Paloma Paulete y Nacho Rodríguez de Tapia, con servidora, hacemos el programa. Cinta Molina está al control y Orihuela a los mandos centrales. Hoy es la festividad de San Leopoldo de Alpandeire, que muchísima gente en Andalucía celebra con entusiasmo. Fíjate que la tumba de este señor, este monje mendicante que murió en los años 50, es el segundo monumento más visitado de Granada después de la Alhambra. En fin, que nos ampare San Leopoldo, porque podría ser, sería lógico que el oyente respirase aliviado porque el gobierno hubiese roto las negociaciones increíbles con los independentistas. Digo increíbles porque hay que recordar los sucesos terribles de octubre de 2017 en Cataluña y las manifestaciones multitudinarias en Barcelona y la angustia que nos provocó la votación de la independencia de un trozo de España retransmitida en directo por la televisión. Que hay que tener narices para negociar un año después con esta gente. Así que sería lógico, digo, que ayer, cuando escuchó en COPE que el gobierno rompía la baraja, el oyente hubiese respirado de alivio. Pero claro, eso hubiese sido en caso de que España la gobernasen Merkel o Macron. Aquí te lo recuerdo, querido oyente, gobierna Pedro Sánchez. Y el título de su libro, recién editado y escrito por Irene Lozano, que ha hecho de negra, de autora en la sombra, reza: Manual de resistencia. No corras, querido oyente, no te apresures y piensa de qué manera lo de esta semana casa con el manual de resistencia, con el propósito obsesivo de resistir en la Moncloa que caracteriza a Pedro Sánchez hasta el extremo ridículo de dar título al primer libro que saca un presidente en activo. Sencillamente, Sánchez no acaba de conseguir el apoyo nacionalista a sus presupuestos. ¿Qué hacer entonces para resistir? Apretar. Recordar a los separatistas lo principal, que no hubo ni habrá para los independentistas mejor gobierno de España que este. Si fuese Rivera presidente, si lo fuese Casado, no digamos si lo fuese Abascal, no habría mesas de negociación, ni miles de millones extra, ni armas para los Mossos de Escuadra. Por eso, querido oyente, no pienses que nadie ha suspendido aquí tratos. Y escucha despacio lo que han dicho ambas partes tras la supuesta ruptura. Esto afirmaba Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat.
Nosotros seguimos estando dispuestos a hablar con el gobierno del Estado. Nosotros no nos movemos de la mesa de diálogo. Pero a Pedro Sánchez es presidente gracias a una moción de censura que quien le facilitó no fueron los partidos que se manifestarán este domingo en Madrid. Fueron, entre otros, los diputados de los partidos independentistas.
Van ser, entre d'altres, los diputats independentistas.
O sea, siguen con la mano tendida y siguen a la mesa. Y esto añadía la ministra Carmen Calvo el viernes después del Consejo de Ministros.
Como gobierno no podemos romper nada porque nosotros somos un gobierno que ha dado prueba de respetar institucionalmente la diversidad territorial de nuestro país y la diversidad ideológica de quienes gobiernan en cualquiera otra administración.
El gobierno no rompe nada. Aquí, querido oyente, todo sigue igual. Los unos buscando su referéndum de autodeterminación y los otros resistiendo en el poder gracias a los primeros. Y entre tanto, las cesiones en marcha, en forma de dinero, mesas bilaterales y foros de partidos con relator incluido, como si esto fuese el Ulster. Claro que en el manual de resistencia se explica que los tiempos son fundamentales. Qué astucia escenificar la pataleta justo esta semana, cuando la oposición te ha montado una concentración en la calle y en tu propio partido ha salido hasta el gato a quejarse de tus concesiones a los independentistas. ¿Por qué hay que ver qué retahíla? Felipe González, Soraya Rodríguez, Barreda, Ángel Gabilondo, Alfonso Guerra, Rodríguez Ibarra y los varones, Lambán, Paje, Fernández Vara. Les ha dado una lipori, un parraque, como a nuestra querida Lomana, y con toda razón. Pero Sánchez otra vez se burló de todos ellos y les cambió el paso. El gobierno rompe las negociaciones con los independentistas. De eso nada. Nasti de Plasti, querido oyente. Seguimos exactamente en el mismo punto y el lunes será otro día. Vosotros apoyadme, les dice a Torra y Junqueras el presidente, que yo a cambio resistiré por la cuenta que os trae. Así lo resumí ayer en COPE Esther Capela, de Esquerra Republicana de Cataluña.
Pedro Sánchez, que es un hombre, es un resistente. Fíjense ustedes, contra pronóstico, lo ha ganado todo. Lo ha ganado todo.
Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan...
Porque quienes más lo padecen son los de su partido. Los demás podemos mirar más o menos asombrados, lamentarnos de lo que a España refiere, pero lo cierto es que en la formación, internamente, han crujido los goznes, se han movido las crujías. Tenemos con nosotros al exsecretario general del PSOE en Galicia, don Francisco Vázquez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo ha sido esta semana? Porque desde fuera, verdaderamente, el sufrimiento y el dolor en el PSOE ha sido patente.
Bueno, pues mira, te lo resumo rápidamente. Esto ya no es el Partido Socialista Obrero Español, esto es una pesadilla. Es una pesadilla para miles de socialistas, para cientos de miles de socialistas, entre los que me incluyo. Yo pedí la baja en el partido hace 3 o 4 meses porque mi cabeza no da para tanto jeroglífico ya. Yo creo que es una incongruencia permanente, es un engaño permanente, y yo me considero en este momento, no sé, espero que no le pase a muchos más, pero yo soy ya un socialista sin partido. Una persona que defiendo mi modelo socialdemócrata, que creo en unas ideas que siempre creí, pero que este partido, que vive desde hace una temporada en una mentira constante. Yo me recuerdo aquello de que iban a consultar todo con los militantes, ¿se acuerdan? No habrá ninguna decisión estratégica que no se consulte con los militantes. No volvió a haber una reunión del Comité Federal que no fuese un baño y masaje para el secretario general. Y lo último, que es que nosotros, en muchas épocas, yo mismo formé parte de muchísimas reuniones del Consejo Territorial como un elemento de cohesión de nuestro partido, ¿no?, que es un partido federal. No, eso todo se acabó, ¿no? Las diferencias entre un partido político y una secta es que un partido político es una organización que debate, que construye, que opina, que discrepa, ¿no? Cuando una secta es una persona en la que hay una persona o dos que dicen todo y los demás pues dicen amén. Por lo tanto, momentos muy difíciles, no ya para el Partido Socialista, que yo creo que se está adentrando en la mayor crisis que yo recuerdo, desde luego, sino para este país y sobre todo para los millones de personas, millones digo, que votamos socialista y que estamos absolutamente desconcertados.
Justamente esto que decía Manuel Vázquez, Pachi Vázquez, es lo que señalaba Fernández Vara, que en Madrid ya no se escucha a nadie, que Pedro Sánchez ya no escucha a nadie. De hecho, Ferraz se niega a convocar el Consejo de Política Territorial. Está sencillamente en desuso.
No es que esté, claro, está en desuso porque no lo convoca quien dijo que iba a ser el presidente más participativo. ¿Te acuerdas que dijo que no tomaré ninguna decisión, que no convoque, no ya al Consejo Territorial o al Consejo Federal, es a todos los militantes? Claro, es que Pedro Sánchez va demostrando a lo largo de esta trayectoria que todo lo que dice no es verdad. Pero curiosamente, ahora dice otra cosa y yo me sorprendo en muchos medios de comunicación, ¿no? Es que se rompieron las negociaciones con Cataluña. No se rompieron, se pararon. Normal, hay que enfriar lo del domingo y hay que ver cómo salimos y enfriar un poco a los varones. ¿Por qué? Porque todo el Partido Socialista, fundamentalmente aquellos compañeros y compañeras que se tienen que presentar a elecciones municipales, a elecciones autonómicas, entraron en modo pánico. Entran en modo pánico. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Pedro Sánchez, con la inestimable colaboración de una persona de la que ya todos teníamos muchos antecedentes, que es Carmen Calvo, es está poniendo dinamita en las bases, en las vigas maestras del socialismo español de los últimos 30 años. O sea, es que esto no tiene precedentes Y a mí, bueno, o sea, pero sin ningún tapujo, insultando a Alfonso Guerra, insultando a Pedro, a Felipe González, insultándonos a todos, y pues convirtiendo su supervivencia, porque la gente cuenta la verdad, perdón, la mitad de la verdad, es en una batalla orgánica, en una purga orgánica, donde lo principal es no ganar representatividad social y representarte en sociedades y cambiarlas, no, es tener el control orgánico, ¿no? Pedro Sánchez sufre derrotas históricas, digo históricas, en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, en Andalucía, dos veces en España. No, pero eso no va con él. Aquí parece que da todo igual y la narcosis en la que se sumió el Partido Socialista, la militancia, aquellos comités federales que eran a cara de perro cada vez que pasaba algo mal, y ahora decir no, ni hay Consejo Territorial, que eran durísimos, yo participé en muchos, entre ellos en la Declaración de Granada, con debates de profundidad y muy intensos. No, es que ahora no hay nada, ahora hay Pedro Sánchez y Carmen Calvo. Bueno, yo, es que esto no es el Partido Socialista, esto es una cosa muy rara que veremos en qué acaba, claro.
Verdaderamente. Hay quien se pensaba que esta circunstancia, el hecho de lo que los nacionalistas no apoyasen por ahora los presupuestos, precipitaba elecciones. Yo creo todo lo contrario. A mí me da la sensación de que las encuestas están tan mal, la evolución de la intención de voto hacia el Partido Socialista, por mucho que las oculte Tezanos, son nefastas y que, por lo tanto, se prolongará la presencia de Sánchez en el poder tanto cuanto sea posible.
Mira, el martes vamos a comprobar una cosa. Bueno, el martes y no el lunes, ¿no? Que todo lo que estaba roto, el lunes vuelva a renacer. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla. A mí, en algunas tertulias que por ejemplo lo digo siempre, no. Es que el problema es que el independentismo necesita a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez necesita al independentismo. No es que uno necesite al otro, no, es que se necesitan los dos. En todo caso, ¿por qué? Porque el independentismo sabe que a mí, que yo sigo siendo socialista, no me gusta, pero que hay un flujo de fuerza política hacia la derecha y sabe que le cae encima si hay unas elecciones anticipadas o unas elecciones que le puede venir un gobierno mucho más conservador. Y Pedro Sánchez, porque él decidió que él es él y lo demás le importa poco. A Pedro Sánchez, cuando todos decíamos, oye, qué horror si perdemos Andalucía, no, para Pedro Sánchez no fue un horror. Y si pierde Emiliano en Castilla-La Mancha y Lambán en La Rioja, y bueno, no digo Fernández Vara, que no sé cómo son sus relaciones, pero es que a él le da igual, porque si pierden dice, bueno, pues ahora quedamos pocos, pero somos de los pata negra de los nuestros. Ese es el concepto de esa purga orgánica y la visión. El Partido Socialista siempre fue un partido del 40%, del 45%. Fuimos un partido que ocupamos la centralidad de este país durante muchísimos años, con aciertos y con errores. Pero ahora tenemos una dirección que ha decidido que eso de la centralidad es intermitente. Cuando veo que me va mal, me giro al centro. Y cuando no, pues soy un rehén. Y que, a ver, a mí eso de que tener que escuchar un insulto a la inteligencia de toda España, ¿no? No, pero si esto del relato no tiene nada que ver con los presupuestos, si mis concesiones presupuestarias no tienen nada que ver con mi sillón. Bueno, a mí me parece indignante. Me da muchísima pena, de verdad. Me da muchísima pena y siento una profunda desazón porque este fue un gran partido. Yo creo que sigue siendo un gran partido, pero no entiendo ni la postura de Pedro Sánchez, ni la postura de la mayoría de militantes de este partido, que se dejan ir por ese plan que no conduce a nada más que a un desastre. Y ojalá que no.
El domingo habrá manifestación en Madrid, también en Barcelona, en contra de la política de negociación con los independentistas. ¿Usted cree que participará en ella algún socialista?
Mira, yo te digo lo que siento yo. Yo estoy muy disgustado con mi partido porque representaba una ilusión para muchos de nosotros. Yo discrepo completamente de lo que está haciendo la derecha, pero la derecha hace lo que considera que tiene que hacer. Yo creo que es muy difícil, ahí podrá haber alguno, porque el Partido Socialista, cuando estaba en un 40-45%, ocupaba un espacio muy central y habrá gente pues que esté muy disgustada y que pueda ir ahí. No. Pero el mayor aliado de la derecha en este país se llama Pedro Sánchez. Es una fábrica de hacer votos para la derecha y cuidado, e incluso para la extrema derecha. Porque si socialistas como yo estamos escandalizados y espantados con lo que vemos que está haciendo con Cataluña y con otros sitios, ¿cómo no estará una persona que tenga un perfil ideológico de una derecha más radical? Y bueno, es una fábrica, me perdona la expresión, es un chollo. es un auténtico chollo para las formaciones más conservadoras.
Hablamos con el secretario del PSOE en Galicia, don Pachi Vázquez. La figura de Zapatero ya fue controvertida, pero hay que reconocer que Zapatero tenía contenido. Quiero decir que él hablaba de feminismo, de políticas de género, hablaba de una visión de la economía que la verdad que nos llevó a una crisis o digamos contribuyó a ella, pero que era una visión social. En cambio nos encontramos ahora con un presidente que lo mismo le da a jalear el aquarium que después decir lo contrario con el Nuestra Señora de Loreto, que miente escribiendo una tesis copiada, que ahora saca un libro que ha escrito una negra que no aparece como autora, Irene Lozano. O sea, es un señor que realmente parece no tener escrúpulos. ¿Usted qué perfil psicológico le atribuye? Porque esto ya parece de psiquiatra.
Ya sabes que soy médico y prefiero no hacer el diagnóstico, porque podría ser una cosa que no procede y yo siento respeto. Es que a mí, yo de Zapatero diría cosas, pero claro, es que es el secretario general de un partido al que quieren millones de personas y que lo viven y que lo sufren. Yo voy a decir la palabra en este momento, es que realmente en este momento casi sufre más ese partido. Y yo, aunque he pedido mi baja como una declaración simbólica de que esto no puede ser así y tal, una cosa micro, ¿no? Pero tú veías a Zapatero. Zapatero es una persona controvertida. Yo estuve en ejecutivas federales, con él participé en consejos territoriales, pero una persona que escuchaba y una persona que opinaba y argumentaba. Lo más importante en política es que cuando alguien incluso se equivoca y tiene argumentos y los expone y los participa, después no reconozco a este Partido Socialista, porque con Zapatero, con Felipe, yo mismo, cuando este partido es un partido de órganos de control. Nunca el presidente hace lo que le da la gana, no, el presidente tiene que pasar por el órgano que lo controla, que es el Comité Federal en España, y es donde se debate y donde se toman las decisiones. ¿Dónde está el Comité Federal del Partido Socialista desde hace meses, viviendo los momentos más convulsos de la política española de los últimos tiempos y enfrentándonos a uno de los grandes dilemas? Yo cuántas veces me acuerdo de una de las mejores cabezas que tuve el honor de compartir con él mucho tiempo, que es Alfredo Pérez Rubalcaba, que hace 6-7 años decía, mirad, todo esto está bien, pero el gran problema se llama Cataluña y no sé, o tenemos que ver cómo podemos ayudar a resolver eso. Él lo veía venir, no, pero este hombre, yo creo que, mira, sin entrar en diagnósticos clínicos, yo creo que a Pedro Sánchez lo define la simpleza. Una cosa es sencillo y otra cosa es ser simple. Sí. El señor convirtió la simpleza en una herramienta política y eso es lo que deriva en que también dice una cosa como la contraria, porque al no tener dosis argumental, yo creo que a veces dudo si él mismo es consciente del daño que está haciendo. Yo tengo dudas muchas veces, digo, este hombre, no sé si él será consciente del daño, espero que irreversible, pero muchas veces parece que irreversible, que le está haciendo al Partido Socialista en España.
En fin, esperemos que el partido se recupere, porque ciertamente es uno de los pilares de la continuidad de la democracia en España. Gracias a don Manuel, a Pachi Vázquez, secretario general del PSOE en Galicia, en este fin de semana complicado. Un saludo afectuoso.
Un abrazo muy grande a vosotros.
Y es San Leopoldo de Alpandeire, este anciano mendicante de Luenga Barba, que a lo mejor en Castilla, en Galicia, en Cataluña, no se conoce mucho, pero que en Andalucía constituye una verdadera pasión. Vamos a ver qué nos dice el padre sacristán en 40 segundos de cultura.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta al beato Fray Leopoldo de Alpandeire. Nacido en Málaga en 1864, su nombre de pila fue Francisco Tomás. De familia humilde y cristiana, él ayudaba en las faenas del hogar y buscaba momentos de reflexión. Profundizando en la vocación a la vida religiosa, ingresa en los Capuchinos de Sevilla, donde toma el nombre de Leopoldo. Posteriormente pasa a Granada, donde vive su consagración como servidor desde el espíritu de San Francisco de Asís y como limosnero. Esto le trajo serios problemas en la guerra civil cuando iba por las casas y comprobaba los enfrentamientos entre hermanos. Un día pidiendo tuvo un accidente que le dejó lesionado y su salud se deteriora. Fray Leopoldo de Alpandeire muere en el año 1956.
Que dice una señora enfadada que es beato, no santo. Digo, bueno, es verdad, vamos por partes. Todo se andará, todo se andará. Buenos días a todos, que está aquí Diego González, Sofía Gonzalo, Mikey de Toro, Paloma Paulete, Rodríguez de Tapia.
Muy, muy buenos días.
Además, es el patrono del equipo. Estamos hoy de fiesta.
No quería yo decirlo porque no se trata de darle el peñazo a los oyentes, pero estamos contentos por eso. Luego nos iremos de fiesta.
Ay, qué nervios, qué nervios, qué nervios. Bueno, pues están hablando mucho del Partido Socialista, Cristina, como no podía ser de otra manera, sobre todo el gobierno, de esa ruptura un poco de las negociaciones con los independentistas.
De si ha habido ruptura o no ha habido ruptura.
Exacto,
vamos.
Están ahí, unos se lo creen, no se lo creen. Efectivamente, por ejemplo, Asun nos ha escrito, dice, no me lo creo, aquí hay gato encerrado. Esto lo dicen para intentar parar la manifestación del domingo y las críticas del barón, de los varones del Partido Socialista. Y Maribel nos ha dicho, sí, ya lo decía Mariano Rajoy, y no se lo creyeron, no se puede hablar con ellos, no porque no se quiera, sino porque no se puede, solo quieren referéndum o referéndum.
En la misma línea va Fernando, dice, no me lo creo, es una mentira del gobierno para seguir pactando con ellos para poder decir que la manifestación del domingo no viene a cuento. ¿Por qué han roto las negociaciones con los dependentistas?
Pues ahí tenemos. ¿Tú qué opinas? Te voy a dejar los teléfonos de la sección. Concretamente estamos en Facebook, en Cristina Fin de Semana, y en Twitter, @FinDeSemanaCope. Nosotros vamos a escuchar a una muchacha, porque a su novio lo conocía. Era Pablo Ráez, el deportista que impulsó la donación de médula y que finalmente murió víctima de, pues creo que fue de una leucemia, de un cáncer de médula. Pero ella se quedó. ¿Qué fue de Andrea? Va a venir a contarnos qué pasó después. Revidox ADN protege y repara las células desde el interior, frenando el envejecimiento. El efecto de Revidox ADN también lo vas a notar por fuera, ya que vas a comprobar los efectos antiedad en la piel solamente con una cápsula diaria. Demostrado, con Revidox ADN vuelve a sentirte bien. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Más vida a tus años con Revidox ADN. What the world? It's now,
it's love, sweet love. Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. There's just too little love. What the world is now, it's love, sweet love. No, not just for some, but for everyone.
Muy pocas veces la vida de una persona consigue modificar la historia de la humanidad y muy pocas también cambia nuestra existencia. Eso fue lo que hizo Pablo Ráez con nosotros. Para muchos, la posibilidad de donar médula era desconocida. Desconocíamos lo que era, cómo se hacía, no sabíamos para qué servía. Él y su enfermedad consiguieron movilizar un país de tal manera que las cifras a su muerte de donaciones de médula se multiplicaron de una forma verdaderamente asombrosa. Simultáneamente a aparecer en nuestras vidas y constituirse en un hashtag de referencia en internet, reto un millón, vivía una hermosa historia de amor con una chica, con Andrea Rodríguez, que hoy está con nosotros y que ha decidido escribir todo ese recorrido. Andrea, muy buenos días.
Buenos días.
Desde luego, cuando lo conociste, no sabías que todos llegaríamos algún día a conoceros a ambos.
Pues no nunca lo hubiese imaginado.
Ahora viene el libro, el texto, y tú, entre otras cosas, dices que es que quieres atesorarlo, quieres que no se olvide, quieres mantenerlo, ¿no?
Sí, la idea era mantener sus textos en papel, porque puede ser que un día desaparezcan de la red, puede ser que un día se borren sus perfiles, puede ser que en el tiempo todo se pierda, y yo quería dejarlo eternamente escrito en papel.
¿Recuerdas el momento en el que conociste a Pablo?
Sí, yo lo recuerdo pues entrando por la puerta de la sala de yoga con un chaquetón muy grande, con un bozarrón de hombre, con una barba frondosa y con unos ojos llenos de vida y muy sonriente.
O sea, realmente fue un poco un flechazo.
Fue un todo, un flechazo, una admiración porque enseguida él se abrió a compartir su historia. y fue un, pues sí, un amor a primera vista, pero como una admiración interior y bueno, ya luego cuando yo supe de su historia, de su enfermedad y lo vi físicamente tan recuperado, fue totalmente increíble para mí una recuperación tan rápida, ¿no? Mm.
Efectivamente, venía él de un primer envite de la enfermedad. ¿Eso no te echó para atrás en la relación con él?
Bueno, en el libro cuento cómo tengo algunos miedos, cómo surgen miedos de la incertidumbre, pero al final comprendí que el miedo no cabe en el amor. El amor no tiene condiciones. Tú amas y es como tenga que ser.
Qué increíble esto, ¿eh? El amor no tiene condiciones y qué gran verdad. De hecho, cuando empezamos a ponerlas, generalmente acabamos con las relaciones. Es un libro este, Cuando nos volvamos a encontrar, qué título también tan llamativo, de Cross Books, que viene prologado por Dani Rovira, porque personas muy relevantes de nuestra sociedad, el cómico Dani Rovira o el actor Antonio Banderas, se implicaron en la valiente batalla de Pablo contra la enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que consiguió llamar a los corazones de tanta gente?
Bueno, yo creo que Pablo invitó a toda la sociedad a que se hicieran superhéroes con la donación de médula y sangre, y yo creo que se animaron pues todos los superhéroes de España, ¿no? Y Dani Rovira pues tomó su apoyo desde el primer momento a Pablo como persona, aparte de que sea famoso como ser humano, le brindó todo su apoyo y sigue haciéndolo hoy conmigo. Entonces yo creo que no hay mejor propuesta que unirse para compartir y ayudar a muchas personas.
Vamos a escuchar a Pablo Ráez en ese parlamento que se hizo absolutamente famoso, en el que pedía la donación de médula.
Hola, me llamo Pablo Ráez, tengo 20 años, tengo leucemia, he tenido una recaída, me he trasplantado la médula y no tengo donante esta vez. La última vez fue mi padre, pero esta vez no tengo ningún donante. Me di cuenta de que realmente la importancia de donar no es solo para mí. La importancia de donar es porque muchísima gente necesita una médula o sangre. Te propongo que te hagas donante y que realmente estés dispuesto a ayudar.
Y siempre fuerte.
Siempre fuerte. ¿Recuerdas esa frase?
Sí, está en el libro.
Me imagino que se ha producido un gran vacío. De hecho, me comentaba antes de entrar Andrea que las clases de yoga que hacía en nuestro país fueron dando paso a largos viajes, ¿no? Y que ahora mismo hace una cosa preciosa, que es cursos de yoga en el Sahara.
Sí.
¿Y esto por qué?
Porque yo necesitaba conocer nuevos mundos y nuevas formas de vivir, nuevas culturas. Y he viajado a India, he viajado por diferentes lugares. Y no sé, el desierto del Sahara me envolvió con un desierto silencioso y majestuoso y me enamoré de aquel lugar y decidí hace tiempo vivir con pasión y decidí hace tiempo vivir realmente mis sueños y lo que a mí realmente me llena el alma y sí, estoy creando allí mi segunda residencia y mi lugar para compartir el yoga y la meditación. Y la música y la danza, porque también hacemos muchas cosas que ayudan a muchas personas. Y ese es el lugar para mí ahora mismo.
Es muy bonito porque se percibe en Andrea como una decisión de radicalidad. O sea, cuando uno se enfrenta a una experiencia como la de Pablo y a la muerte, indudablemente toma mucha más conciencia de la brevedad de la vida, pero también de lo preciosa que es. Entiendo que esto te ha cambiado radicalmente.
Sí. Me ha cambiado mucho. Yo, de hecho, decidí no volver a vivir lo que había vivido anteriormente, sino que decidí cambiar mi vida porque tomé conciencia de que la vida pasa muy rápido y que es muy frágil, que en cualquier momento nos vamos. Entonces, no quiero perder.
¿Quieres estar haciendo aquello que deseas en cada momento?
Sí, pero no de manera caprichosa, o sea, de manera en la que yo sienta que pueda compartir algo de mí y que sea útil para las personas.
Porque esto también era un concepto muy de Pablo, ¿no? Digamos, la conciencia, y él lo deja escrito y lo mencionas tú en el libro, el contribuir a mejorar el mundo, vamos a decir.
Exacto, exacto. Yo, eso se ha quedado tatuado en mi piel, en mi interior, y yo no concibo la felicidad de una persona si no está haciendo algo que realmente pueda colaborar con algo, con la sociedad o con personas.
¿Y en él por qué surgía eso? ¿Tú lo has aprendido de él? ¿Él de dónde lo aprendió?
Bueno, yo creo que su padre era un buen ejemplo también de solidaridad. Y bueno, Pablo siempre ha tenido, en el tiempo que yo he estado con él antes de enfermar, durante la enfermedad, siempre ha tenido ese impulso de dar a los demás lo mejor de él, de siempre querer ayudar, de desvivirse por los demás. Conmigo lo ha hecho, ¿no? Y luego, cuando pidió las donaciones de médula, por eso también en el libro se cuenta cómo Pablo ha hecho esfuerzos muy grandes que cualquiera no hubiese podido hacer, de hacer entrevistas con fiebres, de no ver nada y seguir ahí al pie del cañón pidiendo la donación, porque realmente a él le hacía sentirse valioso y le hacía sentirse muy bien y le daba sentido a todo lo que estaba viviendo.
El joven atleta Pablo Raez, realmente, insisto, nos hizo tomar conciencia a un sector amplísimo de la sociedad con respecto a la importancia de la donación de médula ósea. Y para que os hagáis una idea, solo en Málaga, en la ciudad de Málaga o en la provincia, este tipo de donaciones aumentó un 1.300% en el año 2016. Todo un hito. Nadie lo hubiese imaginado.
No, Pablo hizo récord en España, como ninguna campaña había hecho antes. Y es real que yo cuento en el libro también como el proceso, ¿no? Como Pablo tiene un sueño que es aumentar las donaciones de médula, hacer conocer a las personas lo que es, y que nadie apuesta por esa idea, ¿no? Le decían, ¿y qué vas a conseguir? ¿100 donaciones? En Málaga, lo mejor es que descanses, que estás enfermo. Y él decía, mira, yo no me voy a quedar viendo Canal Sur como las personas mayores. Yo tengo internet, tengo redes sociales y yo quiero hacer esto. Y él confió, ¿no? Y nosotros en él.
Es curioso porque escribes tú y dices que Pablo sentía la enfermedad como una oportunidad de cambio y una posibilidad de concebir un propósito elevado. Es curioso, o sea, digamos, lo más nefasto, lo más doloroso, lo que más puede suponer un temor para la persona, que es una enfermedad tan grave, para él era una oportunidad.
Bueno, voy a entrar en temas un poco más espirituales. Y él encontró en esa enfermedad la respuesta a dónde vamos, quién soy, qué hago aquí. Él se preguntó desde hacía tiempo, antes de conocerme a mí, ¿Qué hacemos aquí en este mundo, ¿no? ¿Realmente soy un cuerpo o soy un alma viajera, ¿no? Entonces, él sí encontró sus respuestas a través de X, ¿no? Terapias, meditaciones, lecturas, charlas. Él comprendió, ¿no? Y es verdad que tú lo puedes estudiar, lo puedes comprender, pero realmente estando enfermo, realmente estando verdaderamente mal, es ahí cuando realmente ves de frente a la muerte. Y realmente es cuando tus palabras tienen que estar en coherencia con tus acciones. Porque realmente lo estás pasando muy mal, estás sufriendo, estás teniendo mucho dolor. O traspasas el cuerpo o vas a sufrir mucho, ¿no? Y Pablo consiguió traspasar ese miedo, traspasó esas barreras. Y yo lo quería dejar plasmado porque yo lo he visto y lo he vivido.
Es que esto es muy importante en una sociedad que censura la espiritualidad, la pregunta sobre la existencia, y por ende tiene que censurar la muerte, porque no le queda más remedio. Quiero decir, la aleja de la propia vida, se la niega a sus hijos, evita centrarla porque le produce desesperación.
Exacto, es una palabra tabú y que, por ejemplo, yo transcribo una de las últimas entrevistas que a él se le hace. Porque escuchar para mí, ¿no? Escuchar que su frase de que si llegaba la muerte para él sería un gran regalo, que él se iba feliz, que quién decía que no iba a haber otras vidas. Entonces yo creí que era importante esa entrevista porque realmente lo decía de corazón y lo decía de verdad. Y yo creo que es un mensaje para el que le tenga que llegar, para el que esté abierto a recibir esa información. Y que la muerte deje de ser un tabú, porque realmente cuando tú vas caminando por la vida agarrado de la mano de la muerte y de la vida, es cuando realmente vives con conciencia.
Poco más se puede añadir. Tengo que estar muy agradecida a Andrea Rodríguez por esta memoria de Pablo Ráez y por enseñarnos a vivir mejor. Yo me despediría con unas palabras de Pablo que se recogen en el texto y que publicó en su cuenta de Instagram, ¿no? Y que concluían de esta manera. Tenemos que empezar a darnos cuenta de la importancia que tienen realmente las cosas. Demos más amor, primero a uno mismo y después al mundo. Demos más sonrisas, más abrazos, más paz. Demos la mejor versión de nosotros mismos. Demos gracias a la vida por darnos el gran lujo de poder despertarnos cada mañana. Seamos más agradecidos. Andrea, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Impresionante, la verdad. En estas fechas en que empiezan ya los dulzores de San Valentín, a veces pelitín empalagosos, verdaderamente te das cuenta de cuando el amor es verdadero, va hasta lo más profundo de la persona y la rescata entera. Precioso y precioso testimonio el de Andrea y Pablo Ráez. Vamos a saludar a Olcina. Muy buenos días.
Hola, Cristina. Buenos días.
El hombre del tiempo, que este fin de semana tiene un fin de semana tranquilo.
Bueno, sí, sí. La verdad es que solo tenemos en el norte peninsular, que está entrando un frente. De momento no entra la parte más activa, lo hará esta tarde-noche, empezará a llover en toda la zona de Galicia, también en el Cantábrico. Mañana, bueno, pues se estropeará un poquito los cielos, ¿no? La mitad norte peninsular es hasta donde va a llegar la influencia de este frente, que tampoco es que sea muy activo, pero bueno, va a dejar alguna precipitación en las cumbres de montaña del Cantábrico, del Pirineo, incluso del sistema central, pueden ser en forma de nieve, pero poca cosa, Cristina, en general. En el resto, bueno, pues lo estamos viviendo los últimos días, un tiempo muy tranquilo, muy estable, muy anticiclónico, con temperaturas que incluso llegan a ser agradables a mediodía. Eso va a ser la tónica también, tanto del sábado como el domingo, en el resto peninsular. Y así va a ser la semana que viene, Cristina, porque parece que no tiene ganas de cambiar de forma radical el tiempo. Volvemos al anticiclón, volvemos al tiempo estable, a las temperaturas a mediodía agradables. Es verdad que por la noche caen y hace frío, incluso hay heladas en zonas de Castilla y León, por ejemplo, pero en general el tiempo pues no se está moviendo mucho en esta semana, ¿no? De mediados.
Pues como
de
nos
febrero.
Da un poquito de paz esto, podemos sí. mirar un poco al mar, porque resulta sí. que esta semana me ha llamado la atención información que se refiere al cambio de color de los océanos y los mares, concretamente a verdes y azules más intensos. Sí. Y digo, bueno, pero esto se lo tengo que preguntar a Olcina.
Pues mira, Cristina, es un estudio que se ha hecho en el famoso MIT de los Estados Unidos. Se ha publicado en la revista Nature y, bueno, sí señala que en una modelización, no estamos hablando que esté ocurriendo ya, pero en los modelos de cambio climático para las próximas décadas, de seguir la tendencia a ese calentamiento tanto de la atmósfera como de los océanos, que ya se está notando en algunas partes del planeta, los colores del mar pues podrían ser más vivos, ¿no? Azules más intensos, especialmente en lo que llamaríamos latitudes medias y altas, y verdes más intensos en latitudes intertropicales, ¿no? Todo es un proceso del cambio en la composición del fitoplancton, en las especies de fitoplancton, que algunas desaparecerían, otras, bueno, pues no solo surgirían, sino que se multiplicarían, y es un poco lo que hace el contraste de colores en el agua del mar,
¿no? O sea, en principio serían más hermosos los océanos, bueno, y los mares.
Sí, a efectos visuales sí. Otra cosa son los efectos que eso puede tener en la vida marina, ¿no? Si hay desaparición de fitoplancton, por ejemplo, en latitudes medias y altas, ojo, porque, bueno, pues habrá que evaluar, o se tendrán que evaluar los efectos en las especies de peces, ¿no? En la zona tropical, pues también que haya un exceso de fitoplancton seguramente tampoco es bueno para algunas especies que en estos momentos están allí. Por tanto, todo tiene sus pros y sus contras. Para la vista puede ser más atractivo, ¿no? Pero, bueno, pues para la vida en los océanos en general, habrá que seguir estudiando. Repito que es un modelo, ¿no? No es que ya se esté produciendo, sino que es una llamada de atención a de seguir las cosas como están, de seguir acumulándose calor en los océanos, pues puede ocurrir esto, ¿no?
Bueno, pues ya lo veis, hasta cambios cromáticos. Olcina, muy feliz semana a nuestro hombre del tiempo.
Igualmente, hasta la semana que viene.
Y el que ha salido ya para Venezuela es nuestro compañero Ángel Expósito, que verá el lunes la linterna desde ese lugar excepcional. Ya sabéis que se está produciendo una crisis sin precedentes con ribetes muy sucios, porque la población hace tiempo que no tiene la comida que necesita, no tiene medicamentos contra el cáncer, no tiene atención en los hospitales, y se ha producido un intento de ayuda internacional humanitaria que Maduro está bloqueando. Vamos a escuchar a Expósito explicando por qué se marcha para allá.
Estamos a punto de salir hacia Cúcuta, esa frontera entre Venezuela y Colombia. Pasaremos allí unos cuantos días. Lo que está pasando allí importa no solo en América, no solo en esa parte del continente, sino importa para el mundo entero. Es un modelo que se intentó exportar aquí, que toca poder aquí y que conviene contar sus consecuencias.
Ahí estará Expósito el lunes en directo en La Linterna, en la frontera entre Colombia y Venezuela. ¿Por dónde van los oyentes, Diego?
Bueno, pues... Uy, Diego, ¿no? He contestado yo.
Sí, Diego ha cambiado la voz de
Paloma,
Diego.
Paloma Rodríguez, Paulete, duda, Machete, Paloma. ¿No? Pues esto es igual, ella entra ahí.
Dale, cuéntalo dale. Tú, Paloma. Bueno, ¿por dónde van los oyentes?
Es que tenía muchas ganas de contar esto y me he lanzado. He dicho, primera respiración. Bueno, en realidad sucedió ayer. No sé si este extracto de esta película os suena. A ver.
Vale. Lo fascinante de los icebergs es que solo ves el 10%, el otro 90% está bajo el agua y no lo ves. Y contigo... Titanic. Es lo mismo, papá. Solo veo un trocito que sobresale.
No sé si...
El Titanic, un iceberg, era protagonista.
No.
Solo me ves hasta la altura de la nariz, hasta ahí la barbilla.
¿Pero eso que fue de la tele?
Esto es un extracto de la película de Tim Burton, Big Fish. Solo, ¿habéis visto esa película?
No,
sí,
no.
Bueno, sí. De Juan ¿no? McGregor. No.
Con Pez Gordo, ¿no? Se traduce.
Pez Gordo, eso es. Se traduce como Pez Gordo. Es una de las películas como más normales, entre comillas, que ha hecho Tim Burton, sí, yo creo. Normales tiene, en cuanto a estética, sí, y todo, más o menos.
Tiene un rollo circo que está...
Está
sí,
muy
sí,
chula. Bueno, ¿por qué hablamos de esto? Pues porque ha fallecido el actor Albert Finney. Finney, no sé cómo se pronuncia.
Finney.
Actúa en esta película, interpreta a la versión de Juan McGregor ya mayor, pero a lo mejor le conocéis por Dos en la carretera, con Audrey Hepburn, por
es
ejemplo.
Que eso es lo que te iba a decir, que se dice que fue uno de los novios de Audrey.
Pues no.
Se dice. Creo que es que se dice, pero creo que no está.
No tengo la confirmación.
Más me hubiera gustado.
Pues sería mayor ya, ¿no?
Pues tenía, si no me equivoco...
82.
Pues no, tiene 36, ¿no? Así que sí.
Así que...
Lo que pasa es que, bueno, tenía un problema con la obesidad y fue, creo que, el detonante de que al final se le hiciese un poco cuesta arriba.
Efectivamente, sí. Tuvo también sus problemas con la bebida, hacía ya muchos años. Bueno, entonces, pues ha fallecido. El mundo del cine británico, la escuela del cine está de luto. Y bueno, pues habrá todos. Este fin de semana nos toca ponernos Big Fish para hacer un homenaje. También
hay que recomendarla a los oyentes.
También hizo de Hércules Poirot en la de Asesinato en el Orient Express.
También hizo un papel muy bonito en Un buen año con Russell Crowe. No sé si la habéis visto.
No la he visto.
Él hace de... Esa película va de Russell Crowe, es un magnate. Y cuando recuerda su infancia, este es su tío. Este hace el papel de su tío afable y que le educa.
Que lo está mirando en Google, Nacho.
Pero bueno, Google solamente puede ser nutritivo tirando de un cabo de sabiduría.
Claro,
que lo sepáis.
Es para complementar.
Bueno,
¿por dónde van los oyentes?
Es otra noticia.
¿Pero por qué te da la risa?
De las noticias que más les ha gustado a nuestros oyentes en redes sociales, sí, sobre todo en Facebook, porque ayer conocíamos que había un hombre que había robado un camión de cervezas y que fue perdiendo botellines por las calles de La Coruña.
Por La Coruña, encima.
Sí, mira, llevaba una de las lonas levantadas, entonces la carga se le iba cayendo. Entonces, nada, todo un reguero de cristales por allí.
Bueno, sí, es que hasta para robar hay que valer.
Entonces, ¿qué pasa? Que al final pues se dio contra un coche. El dueño dueño de ese coche, el conductor, salió corriendo detrás de el que estaba en estos momentos conduciendo el camión. ¿Y qué hace ese hombre que acaba de robar el camión de botellines?
Recogerlo.
Pues, no. Se pone la chaqueta del repartidor, pone cara de circunstancia y le dice: espera, que ahora vienen mis compañeros. Y el tío se fue, no hubo forma de saber quién era. Solo sabemos que tiene unos 40 años, la policía le está buscando y solamente sabemos que eso, que ha ido repartiendo por ahí botellines por las calles de La Coruña.
Pero el camión era de la empresa, por lo tanto
sí,
lo encontrarán.
Tengo aquí el nombre,
yo
pero
lo que no entiendo es lo de la canción de A Toda Mecha.
Bueno, porque... es que sí, es que según nos describen, esa huida fue a toda mecha. Ah. Bueno, pero lo más gracioso es que a nuestros oyentes les ha encantado la noticia y nos han hecho comentarios como el de José Enrique Sai de Bustamante en Facebook, que nos dice: a ver, para matarlo. Dice: se puede perder la cartera, la mujer, la suegra, pero ahora, ¿botellines? Imperdonable.
Bueno, es noticia muy preocupante de la jornada, la aparición de una mujer descuartizada en un frigorífico en Alcalá de Henares, en la Comunidad de Madrid.
Es tan tremendo que
voy a llamar a Pablo Muñoz para que nos dé todos los detalles, pero será inmediatamente después de las noticias. Y también viene Javier Urra con una guía para conocerse a sí mismo, que va a describir los distintos perfiles de las personas y los distintos caracteres. O sea que adivina cuál es el tuyo.